Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 28 de enero de 2022, un día en el que nos toca levantar la persiana en lo que Carlos Herrera anda haciendo cosas, limando detalles como buen artesano de algún que otro asunto del que cuando se conozca dará buena cuenta en este su programa. De momento, este va a ser un día de cielos despejados en gran parte de España, aunque siguen las heladas especialmente en Castilla y León, Aragón y Cataluña. De hecho, están en aviso amarillo por bajas temperaturas. También Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares. Bueno, no sé por dónde les da más rabia empezar hoy, porque la verdad es que en las últimas horas hemos tenido overbooking de asuntos relevantes. Por ejemplo, si está usted mirando los gasoductos como el hombre que miraba fijamente a las cabras, pegándole ahí golpecitos como diciendo, pues esto parece que sigue funcionando. Bueno, pues estése tranquilo que de momento Putin no ha cortado el gas. Eso sí, dice Rusia que se va a tomar su tiempo para rumiar el no de Estados Unidos a la propuesta de que Ucrania no pueda elegir libremente ser miembro de la OTAN. Y el señor Putin, la verdad es que tiene cara de que cuando se pone a rumiar, después de un disgusto, algún susto te puede dar. Ahora, si les parece, vamos con eso, pero ¿qué me dicen también, por ejemplo, del Patio Nacional? ¿Qué me dicen de ese gobierno que ya sabe que dos asuntos importantes como son la ley de vivienda y la reforma laboral se están complicando más de la cuenta, y todo por los socios tan dificultosos y tan retorcidos que se buscó Pedro Sánchez para poder vivir en la Moncloa? Hombre, lo de la ley de la vivienda, con tal de no enfadar a Podemos, parece que lo van a arreglar por la vía del desahogo. Que ayer el Poder Judicial aprobó el nuevo informe que critica esa ley por invadir competencias autonómicas y lesionar nada menos que el derecho de propiedad, pues no pasa nada, como no es vinculante, hacemos oídos sordos y aquí paz y después gloria. Lo que tiene peor pinta es lo de la reforma laboral, por lo menos si atendemos a la advertencia conjunta que ayer hizo la flor y la nata del Frankenstein.
Consideramos que las medidas contempladas son totalmente insuficientes.
Esta reforma no constituye la derogación de la reforma del 2012.
Nuestro objetivo es transformar el mercado de trabajo
con el fin de alcanzar un acuerdo que permita aprobar una reforma laboral ambiciosa.
Lo dicho, lo mejor de cada casa, Bildu, la CUP, el BNG y, ojo, Esquerra Republicana, el partido con 13 escaños en el Congreso al que Yolanda Díaz ha ido a seducir a Cataluña para que permita convalidar sin más, sin modificaciones, la reforma laboral. Pues ya lo ven, todavía no había vuelto la ministra de Cataluña y Esquerra ya estaba en Madrid poniéndose del lado de los que dicen que o se cambia esa reforma en el Congreso o no la apoyan, lo cual obligaría al gobierno a acercarse a Ciudadanos y a otros partidos menores para tratar de sacarla por los pelos, si no se quiere contrariar a los empresarios y a Bruselas. ¿Que me pide el Frankenstein, por ejemplo, medidas concretas para luchar contra la precariedad y volver a la indemnización por despido de 45 días por año trabajado? Pues eso es complicado, porque de aprobarse cambiaría por completo el sentido de la reforma, porque la reforma que aprobó el gobierno pone el acento en luchar contra la temporalidad y actualiza los modelos de ERTE. Pero si ha sido más o menos aceptable para la patronal es porque no hace mucho más rígida la contratación. Todo lo que sea encarecer el despido hace que el empresario se lo piense más antes de hacer un contrato. Y eso no es lo que quiere ni la patronal ni Bruselas, que consideran que ahora mismo hay que facilitar todo lo que se pueda que la gente salga del paro. ¿Qué dirían los empresarios si les fueran ahora con un despido más caro, por ejemplo? Pues que, hombre, que con esta reforma ya se les ha apretado por el lado de la temporalidad y que la contrapartida debe ser, por lo menos, mantener la indemnización en 20 días por despido objetivo y no subirlo. Total, que el gobierno no lo tiene nada fácil a pocos días de que ese Real Decreto tenga que pasar por el Congreso. Y la verdad es que a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se la ve tozuda como siempre, pero algo más seria y algo más apurada de lo habitual.
No sé si saben, en Cataluña, que nunca me levanto de una mesa. Es muy difícil levantarme a mí de una mesa, es decir, que voy a agotar la negociación, porque estoy convencida que esas fuerzas políticas, desde el precepto 1 hasta el último, hasta su última disposición adicional, saben que recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. ¿Es posible el acuerdo? Sí que es posible.
Pues ya veremos, porque llegar a un acuerdo con Esquerra es sacar a los empresarios de la ecuación. Llegar a un acuerdo con Ciudadanos, como busca ahora el PSOE, es lo que trata de boicotear la propia Yolanda Díaz. Así que ustedes me dirán. A todo esto, el PNV no salió ayer en la foto de los socios rebeldes porque lo suyo va por el canal VIP. Hoy el Lehendakari Urkullu recibe a la ministra Isabel Rodríguez para tratar el traspaso del salario mínimo al País Vasco. Curiosamente, al gobierno se le ha atascado la reforma laboral ahí en medio del esófago, justo en un día en el que lo tenía todo a favor para sacar pecho con la evolución del paro. Y es que la encuesta de población activa cerró el año 2021 con 20.180.000 ocupados. No se veía un dato así desde hace 16 años. El año pasado nos dejó 840.000 ocupados más y 615.000 parados menos, para dejar el número total de parados en 3,1 millones. Es una tasa del 13,3% que, no nos engañemos, sigue siendo demasiado alta para lo que debería ser la cuarta economía de la zona euro. Lo bueno es que el paro cayó en todos los sectores y lo paradójico es que se creó más empleo pero con menos horas trabajadas. Hay más gente trabajando pero no echan las horas habituales. En eso los ERTE en la industria, por ejemplo, han podido tener parte de culpa. Y un dato para la inquietud es lo del sector privado, que no acaba de recuperarse. De hecho, el sector público ha generado 222.000 empleos más. Si ponemos la lupa en el sector privado, en cambio, fundamental para la salud de cualquier economía, ha terminado 2021, el año que debía ser el de la recuperación económica, con 94.000 asalariados menos y 4.200 ocupados menos. En todo caso, y como se pueden imaginar, Pedro Sánchez ha querido quedarse con el lado positivo.
Si algo demuestra los datos de hoy de la encuesta de población activa, es que esta es la legislatura del empleo. Y además tiene que ser la legislatura del empleo digno, de la dignificación de nuestras condiciones salariales y de las condiciones laborales.
Fíjense que Sánchez ya no habla de este año ha sido o este año será. Ahora habla más en global de la legislatura, tal vez para no pillarse tanto los dedos. El presidente se queda con esos 840.000 puestos de trabajo, aunque a buen seguro hubiese deseado estar un poco mejor de lo que estamos en lo económico a estas alturas de la película, con sus socios además, como decimos, complicándole un proyecto tan importante como la reforma laboral. Y claro, así las cosas, normal que las citas electorales de este año hayan cobrado tanto interés. Esta noche ha arrancado la campaña electoral en Castilla y León, primer banco de pruebas en el que ver qué salud tiene el sanchismo tras ganar sin gobernar en Cataluña y tras el guantazo con la mano abierta que se llevaron en Madrid. Pero es que en Castilla y León, el 13 de febrero, se examinan todos. El PP como alternativa nacional, Vox como fuerza pujante, Podemos para no ser marginal, Ciudadanos para no desaparecer y ojo a las plataformas de la España vaciada. Y luego está efectivamente lo de Rusia y esa novela de John le Carré en la que se ha convertido Ucrania. Fíjense, Ucrania es la tierra donde surgió el Rus de Kiev, el reino medieval en el que se mezclaron eslavos y tribus escandinavas y que fue la semilla tanto de la futura Ucrania como de la futura Rusia. El Rus de Kiev se vino abajo con la invasión tártara, que fue ese momento en el que los eslavos aprendieron que, por muy cristianos que fueran, los reinos de Europa Occidental no les socorrieron, y desde entonces esa desconfianza histórica hacia Occidente y ese luchar entre su alma occidental y su alma asiática. Y cuando consiguieron quitarse de encima el yugo de los mongoles, el reino eslavo que levantó más la cabeza ya no fue Kiev, sino Moscú, con el famoso Iván el Terrible, que se extendió por Siberia y otros confines para configurar la Rusia que conocemos actualmente. Y desde entonces los rusos han visto a los ucranianos como esa tierra de cosacos, de judíos y de eslavos respondones, porque los que están más a occidente son como demasiado europeos, entre comillas. Bueno, pues con la expansión de los zares, Ucrania pasó a ser una especie de patio trasero de Rusia hasta que cayó la URSS. Y de aquel desplome, estos lodos, en los que Putin quiere recuperar, no la Guerra Fría, pero sí algunas leyes no escritas de aquellos tiempos, como que Occidente, aquel Occidente que no le socorrió ante los tártaros, no se acerque demasiado a sus dominios. Que el siglo XXI sea el siglo de las democracias liberales, o la consolidación de autocracias como Rusia o China, o una partición del mundo en zonas de influencia de unos y otros, es, en parte, lo que se está dirimiendo aquí. Hoy el presidente francés, Emmanuel Macron, por cierto, tratará de limar asperezas con Putin a través de una videoconferencia, así que a ver qué pasa. Pero las maniobras militares continúan en el Mar Negro y en el Báltico, y el grifo del gas y del petróleo se abrirá o se cerrará en función de cómo termine la novela. Vamos ya con otros asuntos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Los indicadores de la pandemia siguen bajando poco a poco, aunque seguimos en cifras muy altas. Ayer hubo que lamentar 176 fallecidos y se notificaron más de 130.000 contagios. Desde esta medianoche, Cataluña ha eliminado casi todas sus restricciones y hoy también Asturias suprime las que afectan a la hostelería. Más noticias esperanzadoras sobre la pandemia. La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la comercialización del Paxlovid, el tratamiento de la farmacéutica Pfizer para combatir los casos que tienen mayor riesgo de acabar en el hospital. Es el primer antiviral que se aprueba en la Unión Europea. Emilio Bouza es presidente del Comité Científico del Coronavirus en el Colegio de Médicos de Madrid.
La posibilidad de estar administrando un fármaco que, como Paxlovid, que se puede tomar en casa por vía oral, evita el ingreso o la mala evolución, son muy buenas noticias.
Y este sábado, mañana, más de 28.000 estudiantes se presentan al examen del MIR para ser médico residente, un examen que llega envuelto de polémica porque Sanidad ha confirmado que aquellos que estén contagiados no tendrán opción de repesca, es decir, tendrán que esperar otro año más para examinarse. Meritxell es una de las muchas afectadas.
Yo cuando di positivo ya di el examen por perdido. A los especialistas nos ha dejado bastante desamparados.
Más de 10.000 plazas. Además, la justicia europea ha declarado ilegal el modelo 720 del Ministerio de Hacienda, el que obliga a cualquier español con más de 50.000 euros en el extranjero a declarar sus bienes. El objetivo era luchar contra el fraude fiscal, pero ahora el gobierno podría tener que devolver hasta 230 millones de euros. Y atención también a la reforma que prepara el Ministerio de Justicia para este año y que beneficiaría a los presos de ETA. Prevé modificar una ley que permitiría a los etarras descontarse en España los años de condena que hayan cumplido en Francia. La iniciativa está en marcha. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ya ha anunciado que va a iniciar contactos con los diferentes grupos políticos para alertar, dicen, de la gravedad de esta reforma. Y en el partidazo de COPE hay noticias. Está jugando Rafa Nadal. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. En directo, la semifinal del Abierto de Australia. ¿Cómo le va a Rafa Nadal, Ángel García?
Extraordinariamente bien. ¿Qué tal, Carlos? Don Rafael Nadal Parera anda suelto por Melbourne, torturando el revés del número 7 del mundo. Está ganando a Matteo Berrettini 6-3, 6-2, o lo que es lo mismo, está a un solo set de buscar su vigésimo primer Grand Slam en la gran final. 42% de puntos al resto. ¿Qué quiere decir esto? Que gana casi uno de cada dos puntos al resto ante uno de los mejores sacadores del circuito. Y cero breakpoints en contra. Lo que es lo mismo, está sacando muy bien también Rafa Nadal y sufriendo nada con su servicio. 6-3, 6-2, un set más y a la final.
En el mercado de fichajes, Adama Traoré está muy cerca de llegar cedido al Barça. Se complica Morata, que tiene ofertas del Tottenham y del Newcastle. En Sudamérica, Brasil empató a uno contra Ecuador. Militao está sancionado para el próximo partido y podría regresar antes a Madrid. Y en la Euroliga de baloncesto, victoria del Barça 84-71 ante el Asvel Villerban.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya lo ven, el día viene cargadito y muy económico entre reforma laboral, ley de vivienda y sobre todo esos datos de paro que acabamos de analizar. Son muchas las claves que nos dejan esas cifras, que tienen muchas aristas, pero que en general son buenas. Aún así, son más de 3 millones los españoles que siguen sin trabajo y hay 200.000 personas acogidas todavía a un ERTE. Por eso son muchos los que deciden buscar su propia salida sin esperar a que alguien le contrate. Esos emprendedores tan admirados como castigados por la burocracia y las trabas que se encuentran para montar una empresa. Pero hay quien ni a eso le frena e incluso empieza a buscarse la vida por su cuenta ya en la universidad. Es el caso de Rodrigo Álvarez, tiene solo 19 años. Está estudiando segundo de Ciencias Químicas en la Complutense de Madrid. Ha puesto en marcha un proyecto de divulgación científica, se llama Microbacterium, y empezó a crearlo cuando solo era un adolescente.
con 15 años, que normalmente estás jugando pues con amigos y este tipo de cosas, yo decidí que era buena idea montar un medio de comunicación para ayudar al sector científico a divulgar ciencia. Que a los investigadores, a los estudiantes, a todo el sector científico se nos pide transmitir ese conocimiento a la sociedad, pero no se nos da ningún medio, ninguna forma, y nos tenemos que buscar la vida para hacerlo.
Pues eso, que Rodrigo hizo suyo eso de a los problemas soluciones, porque no es que no haya divulgación, que evidentemente la hay, sino que es que la información no salía del círculo científico.
Y percibí al investigador como una persona pues que no conseguía llegar a la sociedad. Efectivamente publicaban, generaban conocimiento, pero no conseguían que esa información que habían generado pudiese llegar a la sociedad, al público no especializado, y decides ayudar de alguna manera, le pones mucha ilusión, muchas ganas, muchas horas, y al final siempre sale algo. Mejor o peor, pero siempre termina saliendo.
Vamos, que Rodrigo trabaja para traducirnos esos textos tan densos e imposibles para el común de los mortales. Ese es su proyecto, pero como decíamos, todo lo que sea poner en marcha una empresa no es tarea fácil, y una vez que lo consigues, tampoco lo es mantenerla a flote.
Yo creo que en el mundo, sobre todo en emprendimiento, hay que mirar el día a día, hay que vivir al día, a la semana, lo que tienes que hacer, sobre todo, en mi caso, compatibilizarlo con la carrera, que está siendo lo más complicado.
En esto de emprender, Internet juega un papel fundamental. Son pocos los negocios que se plantean ya sin presencia en la red. Hablamos de la venta o de los servicios online, pero también, por ejemplo, de YouTube o de Instagram. Tanto la plataforma de vídeos como la red social se han convertido en una fuente de ingresos para muchas personas, aunque conseguir consolidarse y tener un sueldo fijo no es tan sencillo. Pero se puede conseguir. Mira, cuando pensamos en plataformas como YouTube, además, nos imaginamos el típico canal de moda, de cocina, de videojuegos. Pero hay mucho más, la ciencia, por ejemplo, o también el arte.
Empecé con mis clases online de acuarela en Patreon hace 3 años. Por entonces yo ya contaba con una comunidad muy grande en Instagram como ilustradora de viajes, pero lo que buscaba era tener unos ingresos fijos mensuales que me permitieran pues esa estabilidad laboral. Y la verdad es que superó todas mis expectativas.
Alicia Aradilla empezó a estudiar medicina, pero enseguida se dio cuenta que lo suyo, su pasión, era la pintura. 3 años después, puede vivir de las clases que ofrece en la web Patreon.
Al final sí que se ha convertido en mi principal fuente de ingresos, eso está clarísimo. Bueno, cuando empecé ni mucho menos me imaginaba el alcance que iba a tener y a lo que iba a llegar ahora.
Pero oye, no es fácil, o al menos no tan fácil como lo podemos pensar. 3 años tardó Alicia y casi 2 José Luis Crespo. Él es físico y tiene un canal de YouTube con más de 2 millones de suscriptores.
Hoy quiero desmontar el que seguramente sea el mito más extendido de toda la física. Que los átomos tienen esta pinta. No. Esta imagen del átomo...
Esto que escuchan es el arranque de uno de sus vídeos, de su canal de Quantum Fracture, que han visto más de 2,5 millones de personas. Mucha gente. Bueno, pues como digo, vivir de ello no le ha sido nada fácil.
Teniendo bastante popularidad el canal, hasta después de un año y medio, podía decir que tenía un sueldo razonable o decente. Siendo yo solo y dándole mis 8 horas diarias, más muchos fines de semana, muchas horas extra para tirarlo para adelante y para que todas las semanas haya un vídeo, a pesar de que estás tú solo. Por fortuna ya la situación ha cambiado y mi equipo y yo podemos tener unas horas de trabajo algo más razonables.
Pues ya ven, el esfuerzo tiene recompensa porque no solo vive de eso, sino que da trabajo además a 5 personas. Sin duda, tener trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia, es fundamental para la economía de cualquiera, como lo son también los precios de las cosas que pagamos cuando vamos a comprar. Y en esto siguen sin llenar buenas noticias. Hoy mismo la luz, aunque baja un poco, va a seguir por encima de los 200 euros, 224 de media. Y los carburantes también siguen disparados. Llenar el depósito del coche hoy nos cuesta 16 euros más que hace un año y las previsiones no indican que esto vaya a bajar a corto plazo. Eso se nota cuando ponemos la lavadora o llenamos el depósito, como decíamos, pero lo peor es que repercute en todo.
No he exagerado tampoco, pero un poquito sí se nota.
Sí he notado que los precios han subido. En la fruta y verdura muchísimo. El pescado también. Carne más o menos no he notado mucha diferencia.
Pues eso, en algunas cosas más y en otras menos, pero la subida es innegable y eso que ya ha pasado la Navidad y prácticamente todos los productos se abaratan como cada año, salvo los embutidos que se mantienen. Carne, marisco y pescado ya son más asequibles. Lo estamos contando hoy en COPE. Bajan los precios, pero también la demanda. Lo hemos comprobado en el mercado con los que se dedican a vendernos todo lo con lo que llenamos la nevera.
Mucho menos, mucho menos. Cordero ahora prácticamente no se vende nada. De vender 4 o 5 lechas al día a uno.
Es muy cuesta de enero, más que otros años yo creo, ¿eh?
Yo creo que es un poquito peor febrero incluso que enero.
Ahora viene febrero que es peor. Yo siempre he dicho que febrero es el peor mes del año. Yo prefiero dos eneros.
Pues ojo, porque ese febrero se puede complicar todavía más porque se anuncia subida de precios por el incremento de costes de distribución, pero sobre todo por el de la energía. Nos lo ha contado Javier desde su charcutería.
Ya había alguna casa que te anuncia subida para el mes que viene, que no por los genes, sino por los gastos de fabricación. De momento a nosotros nos anuncian subidas de un 5,5%. Después, pues depende, hay veces que te puedes quedar sin subirlo y otros productos que los tienes que subir porque trabajas con menos margen.
Esas subidas en los costes se notan desde el origen, desde el agricultor o el ganadero que cultiva o cría el producto, porque suben los costes, pero no los beneficios. Esto ya saben que ha llevado al campo a salir a la calle a manifestarse, lo vemos casi a diario. Los últimos han sido el sector lácteo, que ayer llenó de vacas el centro de Madrid. Su reivindicación está clara. Producir un litro de leche cuesta 36 céntimos y a ellos les pagan 33. A veces incluso la diferencia es mayor. Así que las cuentas pues no salen.
Estamos tirando de ahorros, estamos tirando de bancos, estamos intentando sobrevivir para ver si esto se soluciona. Porque imagínese, mi granja ahora mismo con 160.000 litros que estamos produciendo al mes, con una pérdida de entre 5 y 6 céntimos, pues imagínese las pérdidas que estamos teniendo durante estos meses.
Pues así está el campo en general, así que el próximo 20 de marzo se prepara una gran marcha en Madrid que dicen tiene que ser histórica. Bueno, y lanzo una pregunta. ¿Alguna vez ha recibido un mensaje de texto en su móvil como este? Escuche, nuestro sistema nos alerta de movimientos no autorizados con su tarjeta de crédito y para que podamos ayudarle, pinche en este enlace. Bueno, pues en ese enlace aparece el nombre de un banco, puede que incluso sea el banco que utiliza. Y mucho cuidado con este tipo de mensajes y ni se le ocurra pinchar porque se trata de un fraude que recibe el nombre de smishing. ¿En qué consiste? Pues es básicamente muy simple. Los hackers suplantan la identidad de una empresa reconocida, fundamentalmente un banco, y adjuntan una dirección web para que entremos. Andrés fue una de las víctimas.
Recibí un SMS en el que me alertaban de que habían hecho unos cargos anuales en mi cuenta. El mensaje mencionaba mi banco y la verdad que no pensé que pudiera ser un fraude. Pensé que era un mensaje totalmente creíble, así que pinché. Después me derivaron a una página web y ahí ya me pidieron mis datos, DNI, cuenta bancaria, etc. Y nada, rellené el formulario y lo envié y no obtuve respuesta.
Claro, el problema pues vino después.
Como la página web donde metí los datos se quedó bloqueada, me mosqueé un poco y estuve un poco trasteando. Y a las 2 horas o así se me ocurrió entrar en la aplicación de mi banco. Y la sorpresa es que me habían robado 2.400 euros.
Es muy fácil caer en esta estafa, pero tienes que saber que tu banco nunca te va a enviar un mensaje con enlaces y nunca, por lo que si has recibido uno de estos, bórralo de forma inmediata. ¿Qué puedes hacer si eres víctima de esta estafa? Lo primero, ponerte en contacto con la entidad financiera para que bloquee la operación. Después, modificar la contraseña de acceso a tu banca electrónica. Y lo más importante, denunciar el fraude a la policía, a la Guardia Civil o a los juzgados aportando las pruebas que sean necesarias. Porque atención a este dato, en 2020, último año en el que se tienen datos completos, se registraron casi 300.000 hechos delictivos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto es un 32% más que el año anterior. Esta noche en La Linterna, Expósito nos va a hablar de los fraudes y los engaños que sirven de la tecnología. Son horas decisivas también en la investigación sobre la desaparición de Esther López. Termina el plazo para que el único detenido comparezca ante el juez, que debe determinar si queda o no en libertad. Ayer los agentes registraron su vehículo, Juan Baño.
La suerte está echada. Los investigadores han mantenido durante 6 días bajo su custodia al único arrestado. Horas decisivas para avanzar en los análisis que practican los laboratorios de criminalística sobre algunas de las muestras, también biológicas, recogidas en casa del detenido durante 4 días de inspección. El hombre, con distintos antecedentes policiales, mantiene que es inocente, aunque no quiso declarar hasta ahora ante la juez del número 5 en Valladolid. Miguel, el padre de Esther, muestra en COPE su desesperación.
Pues la verdad, cada día peor, cada día peor. Esto es inaguantable.
octubre.
Prisión, libertad o libertad con cargos, posibilidades sobre la mesa de la juez y del fiscal. Este sábado, nueva batida sobre el terreno, con voluntarios incluidos, organizada por la Guardia Civil.
Y atención a la sentencia pionera que ha dictado un juez en Madrid. Condena a una aseguradora a indemnizar a la familia del jefe de cirugía del Hospital de la Paz, que falleció durante la primera ola de la pandemia después de contagiarse mientras trabajaba. Deberán pagarle 150.000 euros porque el juez reconoce que la muerte fue por accidente, como recogía la póliza. Lourdes Mate.
De acuerdo con el fallo, estuvo trabajando hasta 3 días seguidos sin pasar por casa. El cirujano tenía contratada una póliza de accidentes con una aseguradora. Tras su fallecimiento, la familia inició un proceso judicial para reclamar a la compañía una indemnización. Sin embargo, la aseguradora se negó a cumplir la petición. Tras más de un año de proceso judicial, con esta resolución se reconoce el contagio de COVID sufrido por el facultativo dentro de los términos recogidos en la póliza, por lo cual esta debe cubrir la muerte por accidente e indemnizar a su viuda.
Nada, en menos de 5 minutos, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, seguimos contando noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid, y en argüelles-automóviles.com.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil. 91-300-2355.
Estamos conectados. Eliminar la brecha digital es una de las prioridades de Cáritas Madrid en los programas con menores. Apostamos por la formación digital para un acceso igualitario a los recursos tecnológicos y trabajamos por la integración de todas las personas en una sociedad más justa e inclusiva, sin barreras, donde las nuevas generaciones tengan un futuro con más oportunidades. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Llega una revolucionaria era para la movilidad eléctrica con el nuevo EQS de Mercedes EQ. Uno de los vehículos más aerodinámicos del mundo, donde lujo y confort conviven en armonía. Con una autonomía de 824 kilómetros en ciudad y su novedoso sistema MBUX Hyperscreen de 56 pulgadas. Nuevo EQS. Para nosotros, para nuestro mundo.
Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Se me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Bueno, lo primero, que no se me pase, mandar un saludo muy grande y toda nuestra solidaridad con las muchísimas familias que andan lidiando todavía con las cuarentenas y lo que no son las cuarentenas, porque hay familias por ahí con niños pequeños confinados que si el niño ha dado positivo, los padres están casi deseando de dar positivo también y poderse coger la baja, porque lo de intentar teletrabajar con los niños dando guerra en casa y tratando de que hagan también sus deberes, si están asintomáticos, como suele ser habitual, esto es para el que lo pasa, ¿verdad? Y curiosamente, lo destacábamos ayer en COPE, en esto a las administraciones ni se les ha ocurrido poner facilidades a las familias, que para compaginar este galimatías están o quitándoselo de su salud mental o quitándoselo de sus días de vacaciones, de manera que cuando llegue el verano habrá familias que no podrán conciliar porque los padres no tendrán demasiados días libres. Y claro, en un país en el que los políticos dedican su tiempo y energía con el dinero del contribuyente a preocuparse por las brujas de la Edad Media o la memoria histórica, pues como que choca un poco, ¿verdad? Qué bonito sería vivir en un país en el que en situaciones como esta se dijera: aquí están los fondos para financiar las bajas sobrevenidas y las ayudas a la conciliación de las familias en una situación excepcional como esta. Pero no, para eso no hay tanto dinero ni tanta motivación como para otras cuestiones. Claro que para cabreo con la pandemia y la falta de comprensión de las administraciones, el que tienen encima los aspirantes a MIR, que se han ido a contagiar justo esta semana. Mañana están convocados 28.000 estudiantes al examen del MIR. Y ya les han dicho que el que esté contagiado ahora mismo tiene que esperarse a la convocatoria del año que viene. Ni repesca, ni opción de que vayan con cuidado a un lugar especialmente aislado a hacer el examen, ni nada de nada.
Las elecciones autonómicas que hubo el año pasado, a personas con COVID se las permitió ir a votar. Pero a mí, con COVID, no se me está permitiendo ir a un examen que me depende de mi futuro.
Claro, una cosa que dicen es que para otras cuestiones como votar, bien que dejan a la gente que acuda. Es el caso, por ejemplo, de las elecciones de Castilla y León, cuya campaña electoral ha comenzado esta pasada noche. Pues ahí está esa polémica y esa amargura del que lleva tanto tiempo preparándose para el examen y que por pillar el bicho estos días, con lo fácil que se pilla el bicho ahora mismo, pues nada, te quedas compuesto y sin examen del MIR o del PIR, que también se tiene que celebrar y que afecta a los especialistas en psicología. En fin, son los disgustos que da la dichosa pandemia, que por lo menos parece que mantienen esa tendencia a la baja en esta sexta ola. Los datos de las últimas 24 horas nos dejan menos incidencia, menos contagios oficiales y menos fallecidos que el día anterior, 176. En los hospitales ha vuelto a haber más altas que ingresos, con un poquito menos de ocupación, tanto en plantas como en UCI. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, quiere ser prudente pero optimista, o si se prefiere, optimista con prudencia.
El descenso en la gravedad de los casos se aprecia desde la última semana de octubre y no se ha visto afectado por el incremento exponencial observado a partir de mediados de diciembre.
Si por algo se ha caracterizado esta sexta ola, la ola de Omicron, es por el subidón tremendo de contagios, pero también por la constatación de que la inmensa mayoría de los casos son menos graves, en lo que nos acerca a ese momento en el que se pueda decir que esto ha empezado a ser, en líneas generales, un poco más que un resfriado fuerte. Bueno, hoy también estamos hablando de los últimos disgustos que se ha llevado el gobierno, más allá de la pandemia. Uno de ellos se lo ha llevado el Ministerio de Hacienda, que ha visto cómo la justicia europea ha tumbado el famoso modelo 720. ¿Qué es el modelo 720? Pues el documento que debían rellenar aquellos que debían hacer la declaración de bienes en el extranjero por tener más de 50.000 euros en el exterior. Y hay que decir que esto es algo que diseñó un viejo conocido de la afición.
Y en el año 12 el gobierno echó el anzuelo. Hubo que poner un cebo, claro. Es que esto si no, no funciona. Si no, pues cebos, pues no entran ninguno a picar. No tienes ningún éxito. Los pececitos se van a otro sitio o se quedan como están, en el fondo del mar.
Hombre, el mítico Cristóbal Montoro, exministro del PP, que tanto querer pescar, pues puso en marcha el modelo 720 para atar en corto a los españoles que moviesen dinero hacia el exterior y que, lógicamente, el actual gobierno no ha querido modificar. ¿Cuál era la buena intención? Controlar a los que quisieran hacer tejemanejes con su dinero llevándolo a lugares ocultos. Lo que pasa es que una cosa es llevarse el dinero a países o fondos opacos, y otra es decidir con luz y taquígrafo invertir tu dinero en otros países de la Unión Europea, sin mayor trampa ni cartón, como el que decide irse de una autonomía determinada a, por ejemplo, Madrid. Y ahí es donde la justicia europea ha dicho que España se ha pasado de la raya castigando de forma desproporcionada a los residentes españoles que llevaban dinero a otros países comunitarios. Que eso puede disuadir, dicen, a los residentes de ese estado, España, a invertir en otros estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo. Es decir, que si somos un espacio común, no puede haber tanta diferencia entre llevar tu dinero de una autonomía a otra y llevarlo de España a otro país comunitario. El caso es que vamos a ver qué pasa con eso, porque ya hay analistas que avanzan que Hacienda deberá devolver unos 230 millones a una serie de contribuyentes a los que se multó por no declarar determinados bienes. Entre los beneficiados estaría la familia Pujol, a la que habría que devolver, de lo muchísimo que movieron para arriba y para abajo, 2 millones de euros que, por esta cuestión en concreto, no les deberían haber quitado en concepto de multa. Y también parece que esta decisión judicial podría aliviar la situación de Juan Carlos I, no porque le vayan a devolver dinero, que no se lo van a devolver, sino porque se dejará de perseguir administrativamente que el rey emérito no hubiese aflorado todo el dinero que tenía en el extranjero, aunque ya hubiese prescrito en el ámbito penal. El antiguo jefe del Estado, recordarán, ha pagado 5,1 millones de euros en varias regularizaciones fiscales y ese dinero no se devolverá porque ha quedado dicho que el rey recibió unos fondos como regalo, pero que él no era técnicamente dueño de ese dinero. Que el error fue no declararlo o no comunicar que le habían hecho ese generoso regalo. Error que se reconoce al hacer la regularización. Claro, reclamarlo sería como reconocer que sí era suyo y, lógicamente, eso no lo va a hacer la defensa del rey. Pero el hecho de que se le deje de buscar las cosquillas desde el punto de vista administrativo ya supone un avance para el antiguo jefe del Estado en ese debate sobre si debe volver ya a España tras su estancia en Abu Dhabi. Y, oiga, el palo de Hacienda, como decimos, no es el único que se ha llevado el gobierno.
Seguimos defendiendo que el anteproyecto de ley a la vivienda es una ley, es un anteproyecto que respeta la Constitución, que no supone una vulneración de las competencias de las comunidades autónomas, que parece que es donde más dudas plantea el informe del Consejo General del Poder Judicial.
La procesión va por dentro porque el traje que les han hecho es importante, pero la ministra Raquel Sánchez trata de vender la idea de que aquí no ha pasado nada, que el Poder Judicial, pues, que diga lo que quiera, que no tiene razón, y la razón la tenemos nosotros, que somos más listos y ya está, ¿no? Vamos, que el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial haya aprobado el informe en el que acusa a la Ley de Vivienda de invadir competencias autonómicas y lesionar el derecho de propiedad, que eso no es para tanto y que el Gobierno piensa seguir adelante con el proyecto. Claro, no seguir adelante o modificar demasiado esa ley provocaría otro incendio con Podemos, y ya bastante tienen con la reforma laboral y ese comunicado conjunto de casi todo el Frankenstein, con Esquerra incluida, anunciando que no piensan apoyar la reforma si no hay cambios sustanciales. Cambios como encarecer el despido, que va en contra del criterio de Bruselas y que harían que los empresarios se bajaran del carro del acuerdo. En fin, otro lío bueno del gobierno que al menos se puede consolar con los datos del paro, porque ciertamente la encuesta de población activa nos dejó a cierre de 2021 más de 20 millones de cotizantes y 840.000 ocupados más. Son datos que hay que celebrar, pero sin olvidarse de que seguimos teniendo 3,1 millones de parados a la cola de Europa en materia de empleo y que el sector privado ha perdido algo de ocupación. Son cuestiones como esa las que preocupan a la patronal COE.
Tenemos que ser prudentes con esas cifras. Se ha producido un mayor dinamismo del empleo público respecto del empleo privado y además se ha producido una notable reducción del número de horas trabajadas, casi del 4%, y una caída importante de la productividad. Todo ello nos llama a la prudencia en la negociación de los convenios colectivos, en tanto en cuanto que se debe dar prioridad a la creación de empleo, que sin duda alguna es uno de los mayores problemas de nuestro país.
Con el paro siempre nos va a pasar lo mismo. Vamos a celebrar la parte positiva porque en eso nos va a todos el bienestar, pero sin caer tampoco en un triunfalismo desmedido que no nos haga ver también la letra pequeña de esos datos o los retos que todavía tenemos por delante en el mercado laboral. A todo esto, lo que también tiene mucha letra pequeña, porque de ello depende el precio del gas y los carburantes, es el conflicto de Ucrania. Hoy el francés Emmanuel Macron tratará de saber por dónde le sopla el aire a Vladimir Putin después de que Rusia haya dicho que se va a pensar con tiempo, se va a tomar su tiempo para responder a la negativa de la OTAN a entregar Ucrania como vasalla de Moscú. Así que vamos con este, si les parece, y otros asuntos que nos apunta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
De hecho, los presidentes francés y ruso van a hablar esta misma mañana de ese despliegue de tropas en la frontera con Ucrania y de las exigencias de Moscú para frenar la posible incorporación de este país en la OTAN. De momento se ha conseguido mantener el alto el fuego en la región del Donbass. Mientras tanto, como decías, el Kremlin se toma su tiempo para estudiar la propuesta de Estados Unidos, aunque ya avanza que no cumple con sus intereses. El portavoz del Ministerio de Exteriores ruso es Alexei Zaitsev.
Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que nuestro país no tiene intención de atacar a nadie. La idea de una guerra es inaceptable. Está claro que la tensión militar se reducirá si la OTAN retirase todas sus tropas de los países del este de Europa. Eso es lo que pedimos, una de las propuestas básicas de seguridad que hemos hecho a la OTAN.
Y atención a esta noticia muy importante. Investigadores del CSIC han identificado un nuevo biomarcador que detecta el cáncer de páncreas en su fase inicial. Un descubrimiento fundamental sobre uno de los tumores más letales. Solo el 20% de los pacientes se puede operar a tiempo. En el último año, 7.500 personas han muerto por cáncer de páncreas en nuestro país, casi medio millón en todo el mundo. En Valencia hay que lamentar la muerte de una novena persona en el incendio que se produjo la semana pasada en una residencia de mayores de Moncada. Es una mujer que seguía en estado crítico. Y el Ministerio de Educación ha empezado a negociar con sindicatos y comunidades autónomas el estatuto docente. Plantea cambios, por ejemplo, instaurar una prueba específica para acceder a la carrera de magisterio. Se trata de un examen de acceso en el que se valorarían, por ejemplo, aptitudes comunicativas y matemáticas de los aspirantes. Se realiza ya una prueba similar en Cataluña y la mitad de quienes quieren ser maestros ni siquiera la supera. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, seguimos atentos a lo que está haciendo Rafa Nadal. Carlos Ganga.
Está jugando contra Matteo Berrettini y está muy cerca de la final del Abierto de Australia. Ángel García.
Muy cerca, muy cerca. Ganó los dos primeros sets con mucha autoridad, 6-3, 6-2. Y ahora es verdad que todavía no ha roto el saque de Matteo Berrettini, que manda 2-3 en el tercer set. Así que Rafa Nadal está a 4 juegos de meterse en la gran final, jugando un grandísimo nivel de tenis, sin cometer ningún error, sin ceder ninguna oportunidad al saque a Berrettini y torturándole el revés, como siempre hace en las grandes ocasiones. 4 juegos más y Rafa Nadal estará en la gran final y buscará el título número 21 ante el ganador del Medvedev Tsitsipas.
En el mercado de fichajes, si nada se tuerce, Adama Traoré va a llegar cedido al Barça. Más complicado está lo de Morata. En Sudamérica, Brasil ha empatado a 1 contra Ecuador. Militao no podrá jugar el próximo partido por sanción y podría volver antes a Madrid. Y el presidente del Betis, Ángel Haro, asegura en el partidazo de COPE que el Sevilla simuló para que se suspendiera el derbi tras el lanzamiento del palo a Joan Jordán.
El trino del conciso con Carlos Dávila nos traes las claves de cómo el conflicto de Ucrania puede influir incluso en los posibles resultados electorales en Castilla y León y Andalucía. ¿Eso cómo es? Buenos días.
Pues sí, buenos días. Aunque cada día preocupan más las repercusiones políticas y económicas que puede traer el conflicto de Ucrania, si como parece ahora mismo las amenazas de unos y otros se convierten en una conflagración bélica, aquí en España afrontamos las dos próximas citas electorales con similar perspectiva. Aunque ya lo digo, una tragedia como esta de Ucrania podrían cambiar sustancialmente los resultados. Pero en este momento podemos adelantar los últimos sondeos de Castilla y León y de Andalucía. En la primera región, con la campaña ya iniciada, se confirman como previsión más cierta los 137 escaños para el Partido Popular, a 4 de la mayoría absoluta, que, como dice un muy importante dirigente popular, ya nunca se va a producir en ningún territorio español. El Partido Socialista sigue estabilizado en la pérdida de 7 u 8 escaños y Vox puede encalzar hasta 9. Tudanca, el candidato socialista, y Sánchez confía, sin embargo, en dar la vuelta a los pronósticos en los debates. La verdad es que están trabajando muy directamente en ello. ¿Saben quién será el moderador del que organiza Televisión Española? Pues Fortes, como saben, una auténtica ametralladora contra el Partido Popular. En Andalucía, los más recientes datos oficiosos son estos: 44-45 escaños para el Partido Popular, 33 o 34 para el PSOE, 15 o 16 para Vox, 3 para Ciudadanos y toda la ultraizquierda sumada, aproximadamente 14. Aquí en Andalucía hay muchas dudas sobre la fecha de las elecciones. Juanma Moreno quiere llegar a octubre, pero sabe que con un parlamento hostil lo mejor es disolver. De esta forma se puede apostar con alguna posibilidad por las urnas del 12 o 19 de junio, con una disolución del parlamento en la segunda quincena de abril. Y fuera parte, que se me olvidaba, otra apuesta. En Castilla y León, Mañueco nunca invitará a entrar en el gobierno a Vox.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Mira, con el gobierno metido en un lío con esto de la reforma laboral, con luces y sombras del paro y con una sentencia judicial europea que saca los colores por igual al gobierno de Sánchez y al de Rajoy. Y con lo último de la crisis de Ucrania, con paz de espera, que resume este titular de La Razón, Putin calcula sus opciones tras el no de Estados Unidos a sus exigencias. Hay temor en Rusia a más sanciones de Occidente, se mantiene el diálogo, pero con pesimismo. El País destaca en portada la creación de 840.000 empleos, el mayor ritmo desde 2005, el paro desciende al 13%, dice La Vanguardia, pero también baja el número de horas trabajadas por los parones de producción de la pandemia. En Expansión, el golpe de la Unión Europea a las multas por los bienes en el extranjero. El gobierno corregirá ahora la legislación, dice 5 días, pero España ha perdido la ocasión de adelantarse a la justicia europea en un fallo que era esperado, entre otras cosas, por lo desproporcionado de las multas a quienes regularizaban su dinero en el extranjero. Denuncia el diario ABC que el gobierno prepara una reforma legal que permitirá a los etarras computar los años de prisión en Francia y con ello salir antes de la cárcel en España. Y de la reforma laboral, a menos de una semana ya de su convalidación en el Congreso, El Mundo dice que el PSOE activa ya la vía de Ciudadanos tras el portazo de Esquerra.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Con José Andrés, que va a tener un retrato permanente en la Galería Nacional de Washington, lo cuenta hoy ABC. Su gran labor al frente de sus cocinas solidarias por todo el mundo le hace ser hoy el español más reconocido en los Estados Unidos. Su retrato se incorpora al prestigioso museo junto a otros, como las tenistas Venus y Serena Williams, o al doctor Anthony Fauci, el principal asesor del gobierno norteamericano en la pandemia.
Vamos también con la píldora económica de hoy. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. A la subida del precio de la luz, de la energía, de los bienes intermedios, se le suma ahora la subida de los precios de los carburantes. En lo que llevamos de semana, la gasolina y el gasoil han subido un 4,4% en 4 días. Si esta tarde vas a llenar el depósito de gasolina, que sepas que te va a costar de media 1,50 euros el litro, un 1,19% más caro que el viernes pasado y un 24% más caro que hace un año. Si tienes un coche diésel, el precio medio del litro se sitúa en 1,4 euros, esto es un 1,66% más caro que la semana pasada y un 26,6% más caro que el año pasado. Imagínate si en vez de un coche es un tractor. ¿Y por qué este subidón? Pues porque se ha disparado el precio del petróleo al calor del conflicto con Rusia y Ucrania. El barril está cercano a los $90. ¿Y hasta cuándo? Dicen los expertos que el precio del petróleo seguirá subiendo, al menos los próximos meses, y que se encarrila hacia los $100 el barril.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La fotodesinfección nasal es una técnica sumamente novedosa para combatir algunos de los efectos de la COVID-19.
Dirigida al principal reservorio del SARS-CoV-2, que es la mucosa nasofaríngea.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A pesar del informe contrario del Poder Judicial, el Gobierno pretende aprobar la Ley de Vivienda en el Consejo de Ministros del próximo martes. Como ya adelantamos en COPE, el Consejo censura, entre otras cosas, que se limiten las competencias autonómicas. Más claves, Patricia Rossetti.
Si se aplica la Ley de Vivienda tal como pretende el Gobierno, puede ser una fuente de litigios, nos dicen desde el Consejo. Litigios en distintas jurisdicciones. Es una ley de difícil aplicación, señalan. Es abstracta, ambigua y necesita más concreción porque está sin desarrollar. No resuelve los problemas y no tiene memoria económica. Además, es una ley intervencionista, invade las competencias de las comunidades autónomas, crea inseguridad jurídica. El texto aprobado incluirá algunas apreciaciones sobre desahucios defendidas por los vocales Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Recurren a un acuerdo aprobado por el Consejo para dar garantías a los más vulnerables. Un acuerdo que busca que el Estado se implique y dé soluciones al desahuciado, que facilite viviendas de protección oficial y que el propietario no tenga que asumir todos los gastos. No hay previsión de que la Administración resuelva.
Es posible que Castilla y León marque el futuro de la política nacional. Por eso Pedro Sánchez y el PSOE tienen claras las cuentas. Si salen tal y como apuntan la mayoría de encuestas, lo mejor que les puede pasar es que el PP necesite a Vox para gobernar. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez guarda las apariencias con una presencia en la contienda de 4 actos. Concretamente, debuta este sábado en Zamora y a lo largo de las 2 semanas actúa en León, Soria, hasta llegar al cierre en Valladolid. Comprobados los efectos contraproducentes de las guerras en el seno del gobierno, la Moncloa y Ferraz creen haber dado con un equilibrio en la implicación del presidente, amén del desembarco de una decena de ministros. Con todos los sondeos, menos el del CIS, cantando la caída del PSOE, el objetivo discurre por parar el golpe y sin posibilidad asumida de erigirse en alternativa, que el PP necesite dar entrada a Vox para gobernar Castilla y León. Sería un regalo, admiten los socialistas, porque movilizaría al votante de izquierdas precisamente cuando suena la música del adelanto electoral en Andalucía.
Llega el comentario del profesor de Haro. Buenos días, Fernando.
En la tarde de COPE hablamos con miembros de la Real Academia de la Historia. ¿Por qué? Bueno, como sabes y como saben nuestros oyentes, está en marcha la reforma educativa del gobierno. Y esa reforma incluye los planes de estudio de cada asignatura. La Real Academia de la Historia ha hecho unas alegaciones al plan de estudios de la asignatura de Historia que son muy duras, porque dicen los historiadores que se confunde memoria con historia, es decir, se confunde la objetividad de la ciencia histórica con una interpretación que se le quiere imponer a los alumnos, que hay pocas horas de clase y que no se habla, digamos, de los largos procesos históricos que han formado nuestra cultura y nuestra tradición. Si los chicos no estudian historia, tienen menos capacidad crítica. Si tienen menos capacidad crítica, tienen menos libertad.
Love it. Hay canciones que tienen una historia, pero es que luego hay algunas que tienen hasta dos. La primera sucedió en los 70, cuando Aerosmith se consolidó como banda de rock gracias a este Walk This Way. Pero es que llegaron los 80 y cuando el grupo de Steve Tyler no pasaba por su mejor momento, se les ocurrió una cosa. Oye, ¿y si nosotros que somos así tan rockeros nos hacemos una cosa pachas con la gente esta del rap que tanto lo está pegando ahora, eh? Y ahí que se marcaron esta colaboración con Run DMC. Tanto funcionó esta mezcla de rock y rap que con el tiempo se habló de rock de fusión o rapcore, que vienen a mezclar el rock con el hip hop, con bandas que lo practicaron como los Beastie Boys, por ejemplo. Por cierto, tenemos un WhatsApp, como siempre, el 699-1314, camino ya de las 7 de la mañana, aquí, donde nos gusta fusionar los estilos, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
En Hyundai hemos puesto la última tecnología y el diseño más innovador en el nuevo Tucson. Pero eres tú el que nos ha conducido al número uno. Hyundai Tucson, líder del año en ventas en su categoría. Y ahora condúcelo por solo 346 euros al mes. Renting a particulares con todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
En Ahorramás sabes que nos gustan los super, super frescos, super sabrosos y super precios. Por eso te presentamos nuestras super ofertas. Increíbles precios en una gran selección de super productos.
Como la dorada superior por 8,98 euros el kilo. O el brócoli de 500 gramos aproximadamente por 0,79 euros la unidad.
Practica el ahorro Ahorramás.
Hola, si buscas estar siempre en la mejor compañía, con asistencia médica integral, alimentación variada y adecuada, actividades de ocio diarias y en modernas y abiertas instalaciones, solicita tu oferta personalizada en el 900 24 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Han nacido para cambiar el mundo. La acción tutorial, la formación en habilidades, la innovación pedagógica, la educación bilingüe y el programa de bachillerato internacional son los ejes del proyecto pedagógico del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe, una educación líder en innovación con más de 40 años de experiencia. Inscríbete en nuestro Open Day el próximo 5 de febrero y descubre el valor de la diferencia. Regístrate en colegioceumontepríncipe.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91 528 6822. GrupoSercon.com.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Ocasión Plus.
Inauguramos nuevo centro de tasación de coches en el centro de Madrid.
Ocasión Plus, ahora mucho más cerca de ti. Estamos en calle Vallehermoso número 32.
Te tasamos tu coche en el acto y te lo compramos en 30 minutos.
Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación.
Ocasión Plus, en la calle Vallehermoso 32 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Y Manol Arias vuelve al Teatro Infanta Isabel con Muerte de un viajante. Tras su éxito en la temporada pasada, del 27 de enero al 20 de marzo, de jueves a domingo. Venta de entradas en la taquilla del teatro o en teatroinfantaisabel.es. Muerte de un viajante. No te lo pierdas.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.